Buenas noches, Shavua Tov. Estamos estudiando Sefer HaJinuj, el libro de la educación, la definición de cada uno de los 613 preceptos de la Torah, y luego estamos complementando esto con el libro Mitzvot Hashem, los preceptos de Hashem, para ver si esta cuestión se aplica efectivamente a Bnei Noach o no. Si esta mitzvah en particular que estamos estudiando se aplica a Bnei Noach o no. Estamos en la mitzvah número 77, que en el Sefer HaJinuj tiene un texto largo, largo. Vamos a ir por lo menos a algunas partes de ese texto. Mitzvah 77 en Parshas Mishpatim. Todavía nos queda un tiempo de Parshas Mishpatim, pero bueno, en algún momento lo vamos a terminar. Nos quedan unas páginas todavía. Vamos. Mitzvah 77 es una mitzvah complicada. Interesante mencionar que lo más probable es que la mayoría de las cosas que vaya a explicar ahora dentro del texto del Sefer HaJinuj, del libro de la educación, no se aplican a Bnei Noach. Pero es discutible, por lo menos para entender los preceptos de la Torah, me parece que es interesante para saber cómo piensa la Torah. Vamos. La mitzvah número 77 es que un juez, en un caso de pena de muerte, estamos hablando de un juez judío, un caso de pena de muerte entre judíos, etc. Un juez no indique que el acusado es culpable si antes indicó que era inocente. ¿Qué significa todo esto? Vamos, este es el título. Vamos a la definición. Que uno de los dayonim, uno de los jueces, no vaya tras la opinión de otro juez más grande que él, más importante que él, o incluso tras la opinión de la mayoría, porque la mayoría cree que el tipo este es culpable o inocente, el juez no puede apoyarse en los otros jueces sin que la cuestión esté entendida en su intelecto. O sea, un juez en la Torá, en el judaísmo, no puede emitir un veredicto porque los demás dicen así, mirá qué interesante, okay. O porque el juez más importante, oh, mirá, ese que es un fenómeno, ese que sabe un montón, dice así, yo voy a decir así también. No. Tiene que pasar por tu cerebro, por tu intelecto, por tu conocimiento, esta ley en particular que se está lidiando. Y si se trata de un din, hay paréntesis, hay montones de ideas que aparecen en esta mitzvah. Vamos a ir paso a paso, probablemente estudiemos solamente esta mitzvah hoy para ir incorporando conceptos nuevos. Si esta ley que se está tratando, o sea, que se está discutiendo, se trata de una ley que depende de un decreto de la Torah, porque la Torah dice así, punto. No hay una lógica. O por en hebreo, Gzeira Shava. ¿Qué significa Gzeira Shava? Hoy vamos a hacer una clase que parece una clase de Talmud. Gzera Shava significa cuando tenemos dos palabras iguales o incluso similares, y hay una sola Gzera Shava dando vueltas por todo el Talmud, que incluso si las palabras son diferentes, pero no importa. En general, si son dos palabras muy parecidas o iguales en dos lugares diferentes en la Torá, y nuestros sabios recibieron como tradición, esto es fundamental en una Gzera Shava. Sin esto no hay Gzeira Shava. Nuestros sabios recibieron como tradición que estos dos lugares en la Torá están conectados. Entonces, aplicamos las leyes de un lugar a las leyes del otro lugar. Y lo mismo al revés. Aplicamos las leyes del otro lugar a este primer lugar. Eso es una Gzeira Shava. Conexión entre dos leyes o grupos de leyes en la Torá, y esa conexión está basada en general en una palabra común entre estos dos lugares, a pesar de que están hablando de dos cosas totalmente diferentes. Entonces, tanto si se trata, volviendo al texto, de una Gzeira Shava, un Hekesh. Hekesh, en el mundo talmúdico, significa una comparación. ¿Qué significa una comparación? Cuando un versículo trae diferentes leyes, todas una al lado de la otra. Esto y esto y esto y esto. Nuestros sabios aprenden que, a pesar de que se trata de diferentes temas, por cuanto están comparados, están igualados uno con el otro, entonces la Torá nos está enseñando que todas las leyes de esos temas diferentes son todas iguales. Es la misma ley para todos estos temas. Eso se llama un Hekesh. Entonces, volviendo a nuestro juez, tenemos un juez en el medio de un juzgado, que un juzgado de caso de pena de muerte es mínimo 23. Tenemos un juez entre 23 jueces. Y este hombre tiene que emitir un veredicto. Tiene que decidir qué le parece a él, si el tipo es inocente, si el tipo es culpable, yo qué sé, tiene que emitir un veredicto. Y el veredicto que se está tratando depende de una xerashava, depende de una comparación de dos palabras aquí y allá, que por esa comparación sale que el tipo es culpable, el acusado es culpable. O depende de un hekesh, por una comparación de temas que son diferentes, pero por cuanto la teira los pone uno al lado del otro, significa que están todos igualados en términos de la ley. Entonces saldría que el tipo es inocente o el tipo es culpable. Bueno, el juez no puede emitir su veredicto si él no recibió como tradición de sus maestros esta conexión de lugares, esta comparación de temas. No podés empezar a comparar temas así porque se te canta. No podés empezar a decir, no, porque esta palabra está conectada con esta palabra. Entonces significa tal cosa. ¿De dónde lo sacaste? No, porque me pareció a mí. No. Tenés que haberlo recibido como tradición de tus maestros. Y no podés apoyarte y confiar en otros de los jueces. Ah, porque el otro lo dice, entonces yo lo voy a decir también. No. Tampoco podés apoyarte en la mayoría. Porque la mayoría de jueces dice esto, entonces yo voy a decirlo también. No. Como está escrito, es un pasuk, un versículo, en justamente Parshas Mishpatim, que estamos estudiando las mitzvot, los preceptos de Parshas Mishpatim. El versículo dice: Lo dice Anea al Riblin Tois. No. Podés responder sobre una discusión. Lo isane es responder, Rib, es una discusión. Lintois para desviarte. El Sefer Ahinuj mismo explica. No podés desviarte cuando hay una discusión, es decir, no podés solamente decir, bueno, a mí me parece tal cosa, pero en realidad no lo entendés, no lo estudiaste, o te basás en un veredicto. Basás tu veredicto, perdón, en un tema que no estudiaste, porque no lo recibiste como tradición, etcétera. No. No podés tender, torcerte tras las palabras de un juez que es mayor, o sea, mayor conocimiento, etcétera, o la mayoría, excepto si vos lo entendés de esta manera. Si vos lo entendés de esta manera. Otra forma de entender este precepto, y vamos a ver que hay muchos asuntos que dependen de este precepto. Paciencia. Otra forma de entender este precepto. Tampoco podés apagar, callar, silenciar lo que está en tu corazón, porque otro juez dice diferente y vos no querés torcer tu opinión tras la opinión, o sea, no querés opinar diferente que el otro juez. Entonces, ¿torces tu opinión porque no quieres opinar diferente? No. No debes hacer esto. Como dicen nuestros sabios en otro lugar, Mejilta, no importa, es un Midrash, que este versículo está enseñando al juez que no tiene que decir, bueno, para mí es suficiente decir lo mismo que dice el rabino fulano. El rabino fulano es un genio. Entonces, si el rabino fulano dijo esto, ok, yo voy a decir lo mismo, ¿qué diferencia hay? No. Sino que tenés que decir lo que tu intelecto como juez, conocedor de la Torah, por supuesto, dicta. Y puede ser que incluso en casos económicos sea así la ley. Un segundito. Ah. Podríamos pensar que en casos económicos también así es la ley. Por eso viene la teoría y dice, no, esto estamos hablando de leyes de un caso de pena de muerte. Que, como dijimos anteriormente, si hicieron una votación y el juez, al comienzo de la definición de la mitzvah, si hicieron una votación y un juez levantó la mano y dijo inocente, ahora no puede venir a decir culpable. El culpable no puede venir a decir inocente. No puedes cambiar tus palabras así nomás. Tenés que tener una base en la cual realmente basar tu veredicto. Hay montones de leyes al respecto de esto en el Rambam, en Sanedrin, en la Gemara en Sanedrin, etc. Hay montones de leyes que ahora no vamos a entrar en los detalles porque realmente no es el contexto de esta clase y no van a ganar nada tampoco. De la misma manera está incluido en esto que no se empieza cuando se escucha la definición de cada ley, de cada juez, perdón, cuando un juez emite su veredicto, no se empieza a hablar por el más grande. sino que se empieza del costado, por el menor, porque ese menor va a escuchar al más grande primero, cuando llegue su turno de decir su veredicto, no va a decir otra cosa diferente del más grande. Entonces empieza por el menor juez, el de menor calidad y cantidad de conocimiento, etcétera, años, lo que sea. Y luego al final se llega al más grande, al más importante de los jueces. Esto es lo que dijimos recién. De la misma manera, aprendimos de esta prohibición. Ah, esto es lo que acabamos de decir recién. Ok, el Sefer Ajinuj habla un montón del tema, simplemente para ir mostrando cómo está en el versículo, etcétera. Creo que quedó claro el asunto. Esto ya lo dijimos, toda una explicación del mismo asunto. Un segundito. Y el asunto es, para que no se apoyen en las palabras de este juez que es más importante, todos aquellos otros jueces menores, entonces no empieces a escuchar el veredicto del juez más grande. Acá estamos hablando de un caso en el cual están votando quién juez va a decir qué va a pasar con este veredicto. No es que ya definieron, acá cada juez está dando su veredicto y están votando. No es que simplemente escuchamos, bueno, a ver que hable este juez, el otro juez. No, están literalmente votando si este tipo va a ser inocente o no, si le van a matar básicamente o no. Ahora bien, todo este asunto es porque por la gran sabiduría de la Toira, que hay que entender de un asunto en la Toira varios. Y acá tenemos un versículo del cual en realidad se desprenden varios asuntos en la Toira. No es solamente una mitzvah, un concepto que el versículo está enseñando, sino que son varios. Y esto surge de que hay 70 caras a la Toira. O sea que de un mismo asunto se pueden aprender 70 mínimo, 70 detalles. ¿Cuánto Dios sabe que el pueblo que recibe la Toira, cuando se comporten como la Toira manda, van a estar preparados para recibir la sabiduría de la Toira y la comprensión de la Toira? Van a entender en la Toira cómo la Toira te ayuda y es necesaria a la conducción del mundo. Entonces la Toira, esto es muy importante, muy interesante como concepto, la Toira oculta sus palabras, sus conceptos en muchos lugares y le entrega a nuestros sabios la fuerza para explicar cuál es la explicación específica de ese lugar. Por ejemplo, en este caso tenemos un versículo que en realidad tiene varias explicaciones. O por ejemplo, cuando la Torá dice que tenés que hacer una sucá para el pueblo judío, etcétera, en Sukkos, o tenés que hacer tefilín, o tenés que, qué sé yo, montones de mitzvés que no están explicadas en la Torá. La Torá le da a la Torá escrita, le da a la Torá oral, por así decir, la fuerza y a los jajomim, a los sabios, para explicar a qué se refiere exactamente la Toira. Por eso no se puede estudiar Torah escrita sin Torah oral. Es interesantísimo y es tan simple y tan simple. Muchísimos, muchísimos cristianos agarran lo que ellos llaman la Biblia, lo que sea, el Antiguo Testamento, traducido como 500 veces, porque primero lo tradujeron al griego, después lo tradujeron a Roma, al latín, después lo tradujeron a no sé qué cosa, y después está en castellano. Ok. O ponerle del griego al castellano, y empiezan a hacer grandes explicaciones de lo que dice ahí. Pero no tienen la verdadera explicación de la cuestión, porque la Torah sin la Torah escrita, sin la Torah oral, es imposible entenderla. No podés hacer una drasha, una explicación y una expansión de un concepto y sacar conclusiones de un texto que no se entiende per se. Solito no es comprensible. Ni que hablar si lo tratás de entender desde una traducción. Es una tontería gigante. Tenés que ir al texto original. Algo similar está diciendo acá el Sefer Ajinuj. La Toira en algunos puntos es críptica, por así decir. No es sencilla de entender. Entonces, la Toira entregó la explicación de esta cuestión a un intermediario, por así decir, que es Moshe Rabbeinu en este caso, que nos pasó tanto la Torah escrita como la Torah oral, la explicación de la Torah escrita. Y no hay otra forma de entenderlo. No habría otra forma de entender lo que está diciendo la Torah escrita. Entre paréntesis, es interesante mencionar, hay todo un grupo de gente que se llaman caraítas, que no creen en la Torah escrita. Perdón, en la Torah oral. No creen en la Torah oral, solamente creen en la Torah escrita. Y hay montones de cosas que hacen diferente de los judíos. No son judíos estos personajes. No es judaísmo eso. Porque Dios sería una especie de tonto, que nos da un montón de información y no nos dice cómo realmente lidiar con y vivir con esa información. Entonces termina siendo una información inútil. Hay montones de versículos que no tienen ningún sentido, entonces no hagas nada. No sé, Dios en ese día estaba medio borracho, estaba medio dormido y entonces dijo cualquier cosa. No te preocupes, no se entiende. Seguí estudiando, para adelante. No tiene ningún sentido. Cuando Dios le da un mensaje al hombre, es porque le da un mensaje que el hombre puede entender. Si no es medio tonto Dios, yo no necesito un Dios tonto. Ya tengo, me tengo a mí mismo que soy un tonto, no necesito un Dios tonto también. Entonces Dios sabe. Es infinitamente conocedor. Yo no. Ok, perfecto. Pero nos sentamos y estudiamos y de alguna manera tenemos que poder entender lo que Dios está diciendo. Si no, no tiene ningún sentido. En particular, cuando se trata de una mitzvah. Esto es fundamental entenderlo. Porque hay lugares en la Torá donde efectivamente no entendemos qué está diciendo. No sabemos a qué se refiere. Pero nunca se trata de una mitzvah, de un mandato divino al hombre, que el hombre no entiende. Entonces, de vuelta, volvemos a lo que dijimos antes, Dios es un pobre tonto que no sabe explicarse a sí mismo, no sabe hablar. Entonces nos dio una información, una orden encima, y si no cumplís esa orden, se va a enojar mucho, y nosotros no entendemos la orden. Entonces, o él es un tonto y no sabe dar órdenes, o nosotros somos tan tontos que no sabemos entender las órdenes. Está bien, es verdad, nosotros somos unos tontos, o por lo menos yo seguro, pero Dios no tiene ningún sentido decir que es un tonto. Entonces, con seguridad, la orden tiene que ser clara, concreta. Ay, ¿no la entendiste? Sentate y estudia. Tenemos Talmud, tenemos comentaristas del Talmud, tenemos montones de herramientas, rabbonim, grandes sabios, etcétera, que les podemos ir a preguntar. ¿Qué quiso decir la Torá con esto? Pero de vuelta, quiero hacer una separación fundamental en el estudio. No es lo mismo estudiar una historia en la Torá. Y no entendemos cuál es la enseñanza de la historia. Ok, puede haber historias que son crípticas. Y no entendemos la enseñanza de la historia. Eso no es lo mismo que no entender un precepto, una orden divina. ¿Que la orden divina para quién la dio? Para mí, obvio, para cada uno. Para cada ser humano, para cada yehudí, 613 preceptos, para los no judíos, 7 preceptos de Bnei Noach, más las ramificaciones, etc. Tiene que ser claro. Y si no es claro, entonces ¿qué hago? No sé cómo conducirme con mi vida. Entonces lo que hacen, lo que piensan los caraítas es una tontería gigante. Porque la mitad de la Torá la tienen que tirar a la basura. No entienden lo que está diciendo. Entonces, ¿qué es Dios? Es medio tonto. La mitad de lo que dice tiene sentido, la mitad de lo que dice no se entiende. Entonces, no, just disregard, chao, lo echamos a la... No tiene ningún sentido. Así que bueno, cerramos paréntesis con los caraítas. Todo el punto es entender lo que está diciendo el Sefer HaJinuj acá como idea general para entender cómo está construida la Torá, por así decir. ¿Cómo está construida la Torá? Ok, vamos. La Torá, vuelvo para atrás. La Torá en muchos lugares ocultó sus ideas, o sea, muchas ideas, en un mismo versículo del cual se aprenden muchas mitzvés, muchos preceptos, y entregó a nuestros jajomim, a los sabios, la explicación de este precepto o estos preceptos que surgen de este mismo versículo, y lo entregó con las palabras específicas y letras exactas necesarias para entender todas esas derivaciones de ese lugar, de ese precepto, por así decir, ese versículo. Porque todas las palabras y letras de la Torá son exactas y precisas y necesarias en su cantidad, en su forma, para que sean de esa manera, para que entiendas esa cantidad de cosas de ese lugar, de ese precepto, de ese versículo, por así decir. Porque en adición a la comprensión de sus preceptos preciados de la Torá, que nosotros las entendemos, también hay un montón de sabiduría muy grande y muy preciada, dice el Sefer HaJinuj. Al punto tal que nuestros sabios hablan de la gran sabiduría que hay en la Torá, que Dios puso en la Torá, cuando nos dicen nuestros sabios que Dios observa la Torá y crea el mundo. Que dice que en la Torá Hay una enorme sabiduría, tanto como para crear el mundo entero. Esta es la sabiduría de la Torá. Solo que a veces entendés y a veces no. Punto. Esta es la definición de la mitzvah, las mitzvahs que surgen de este versículo. Vamos a verlo en un ratito, más detalles para Bnei Noach. La raíz de este precepto es, como dijimos anteriormente, que un rabino, un sabio, un dayan, un juez, no vaya tras lo que dice otro, sino que entienda las cosas por sí mismo, que estudie y entienda. El Psak Din, la definición halájica, la legislación, tiene que pasar por la mente del legislador. Una cosa, otro punto más que quiero, vale la pena mencionar, que no está escrito acá, pero me parece que es muy importante. Si una persona se acerca al judaísmo, supongamos un judío se acerca al judaísmo, y el judío este no sabe mucho de leyes de judaísmo. Entonces va y le pregunta al rabino: Rabino, ¿puedo comer cerdo? Y el rabino le dice: No. No es necesario que el rabino le haga toda una explicación profunda de horas de cuál es la lógica detrás de esto, dónde se aprende, cuál es el versículo, en qué parche está. Y qué. No es necesario. El alumno preguntó, el rabino contestó y se terminó el asunto. No se puede y a otra cosa. Ahora, si la persona quiere profundizar sobre esto, por supuesto, hay que sentarse y entender. Fíjate en Parshas Shmini, Parshas Re'ei, donde aparecen los animales que no son puros, el cerdo es uno de los animales impuros, porque no tiene las dos señales que corresponden, no es rumiante y pezuñas partidas, solamente tiene pezuñas partidas, bla, bla, bla. ¿Ok? Podés explicar y explicar el asunto ampliamente, qué representa espiritualmente hablando, y bla, bla, bla. ¿Ok? Está bien. Entonces, hay preguntas y preguntas. Hay preguntas que uno puede tenerlas preparadas, listas en la cabeza. ¿Cuánto es uno más uno? Dos. ¿Cuántas ventanas hay en tu casa? Esperá, ¡ah! Tengo que pensar. A ver, esta habitación. No la tenés lista en la cabeza, preparada. Porque es una cosa que tenés que pensar. Cuando lo pensás, respondés: Ah, sí, tengo 35 ventanas en mi casa. Ok, tienes una casa grande, muy lindo. Pero tenés que pensarlo, no es un dato que uno lo tiene así listo en la cabeza. Lo mismo pasa con la toira. Hay dinim, hay leyes que una persona las tiene en la cabeza. Un juez lo tiene en la cabeza. Ahora estamos hablando de casos de juicios, no está hablando de una pregunta cualquiera. Aún así hay una mitzvah, y lo vamos a estudiar, pero mucho más adelante, aún así hay una mitzvah de que el juez no puede decir, ah, este juicio ya lo juzgué ayer, uno igual. La solución es así, pum. No, tenés que sentarte y analizarlo y verlo. Independientemente de si es un juicio de mucho dinero, de poco dinero, no interesa. Tenés que analizar cada juicio per se. Pero claramente hay preguntas, quiero decir, hay respuestas que todo juez tiene listas en la cabeza. Y hay respuestas que no. Acá está hablando de los asuntos que no tiene en su cabeza, que no son así responder. Llegó un tipo, dice, este robó al otro. Bueno, la ley es tal. ¡Pará! Ni preguntaste si hay testigos, ni preguntaste qué pasó, no le dijiste directamente, ¿cómo sabes? Parece raro. Tenés que sentarte, escuchar, pensar, ¿dónde está esto en la toira? ¿Dónde está en el Shulchan Aruch, en el código de la ley judía? Etcétera, etcétera. Bien, dicho esto, vamos a la raíz de esta mitzvah. Como explica el Sefer HaChinuj, ¿qué representa esta mitzvah? Cada caso, hay que pensarlo y el juez tiene que entenderlo en su cabeza para emitir un veredicto. No puede ir tras los jueces, sus compañeros, por así decir, sino que tienen que entender las cosas por sí mismos. Y la razón de esto es porque puede ser que si va a hablar el juez más importante primero, entonces todos van a apoyarse en ese tipo. Y nadie va a pensar el juicio. Entonces uno tiene que entender la cosa tal como la cosa es. Y Hashem quiso que no entreguemos un din, un juicio, un veredicto de pena de muerte de acuerdo a un solo juez. Entonces, de vuelta, primero tiene que emitir su veredicto los jueces de menor porte, no sé cómo se llama la cuestión, menor calidad, menor conocimiento, más jóvenes o lo que sea, tienen que poder emitir su veredicto libremente, con tranquilidad, sin que nadie los presione ni nada por el estilo, como su intelecto entiende, y después irán subiendo en categoría, jerarquía, categoría, ahí está, esa es la mejor palabra, jerarquía, Gracias. Para después emitir el veredicto que corresponda. Pero en un caso económico, no es un caso de pena de muerte, que ahí se puede devolver. Entonces no estamos preocupados por todo esto, porque al fin y al cabo, si los jueces se equivocaron, ok, lo devolvemos para atrás. Devolver a este, al otro y ya está. E incluso con tres jueces, en un caso económico, ya se puede juzgar. Porque seguramente entre tres jueces, alguno de los tres tiene que haber estudiado, entonces tiene que saber cómo funcionan las cosas. Todo el resto de los asuntos que aprendemos de este versículo, como por ejemplo, que en un caso de pena de muerte, volvimos para atrás, el que dijo un veredicto inocente, no vuelvas a decir, ahora no se de vuelta, por así decir, veredicto culpable, y que no se empieza con los culpables, con los jueces que determinan que es culpable, sino que se empieza con los que determinan que es inocente, que no se empieza del juez más grande, como de mayor jerarquía, como dijimos recién. Todo esto es por la misericordia que Dios tiene por sus criaturas, como una persona que tiene misericordia por sus hijos, por ejemplo. Como está escrito, ustedes son hijos de Dios, su Señor. Ahora pensá sobre este ejemplo, dice nuestro texto. Si una persona tiene 100 hijos y les construyó una ciudad y los puso ahí y vio que esto no iba a funcionar, este asentamiento de los hijos de este tipo no iba a funcionar a menos que les ponga leyes. Que todo el que golpea al otro va a ser castigado con dinero, y si lo mata, entonces va a tener pena de muerte. Ok, montones de leyes. Y uno se levantó y transgredió los decretos que puso el padre. Si lo va a perdonar, entonces el asentamiento se va a anular. O sea, si el padre va a tener tanta misericordia que no importa, haz lo que quieras, y al final, ¿para qué pusiste leyes? Cada uno hace cualquier cosa, se van a matar entre todos, claramente. Porque ninguno va a tener temor más. O sea, en cuanto uno pecó, no tiene castigo, nadie tiene temor. Chao, se fueron todos a pecar y ya está. No hay justicia, no hay juez, no hay justicia, haz lo que quieras. Entonces, ¿qué tiene que hacer este padre? Para no ver la muerte de su segundo hijo, tiene que, o sea, este lo mató al otro, alguno ya está muerto y ahora que tengo que matar al otro también, ¿qué hacemos? Entonces tiene que por lo menos buscar todas las formas que puede exceptuar a su hijo, al segundo, de la pena de muerte. Y si puede, bien. Y si no se puede, de ninguna manera, pues entonces va a mandar a matarlo. Ay, ya se murió un hijo, ahora va a morir el otro también. Ok, pero es lo que corresponde, para sostener el asentamiento de los demás hijos. Y así esta cuestión de estos jueces y todas estas leyes de este juez, de este juicio, y andá y entendelo. Así termina básicamente Sefer HaJinuj. No vamos a entrar en los detalles de esto, está en Sanedrin, en el Mikvamor en Sanedrin, etc. Vamos al libro Mitzvah Hashem, cómo se aplica o no esto a Bnei Noyaj. Mitzvah número 77. Como dijimos antes, el versículo de Lintois, no discutas en un argumento, en una pelea, para desviarte. Escribió el Minhas Chinuch. Ya expliqué muchas veces que este Minhas Chinuch es un comentario muy amplio y complejo sobre el Sefer HaJinuj. Que esto, todo lo que estudiamos, no se aplica a Bnei Noyaj. ¿Por qué? Porque en el caso de Bnei Noyaj, con un solo Dayan, con un solo juez, esto lo dice el Talmud claramente, lo estudiamos muchas veces, con un solo juez alcanza para inculpar en un caso de pena de muerte incluso. Y si es así, incluso si hay muchos jueces sentados deliberando, sin embargo tienen permitido apoyarse en uno solo. Andá y fíjate lo que dice el Minhas Chinuch, esto es lo que trae nuestro libro. Y no entiendo lo que dice, esto es lo que dice nuestro texto. Porque de cualquier manera podés decir que un juez no debería apoyarse sino en lo que le parece a él, de acuerdo a su propio intelecto. Acá hay una pequeña nota interesante que menciona que el Minhas Chinuch también, él mismo dice esto. Como que no está tan claro por qué nuestro texto escribió esto, si al fin y al cabo el Minhas Chinuch también lo escribió. Como que no está claro y tanto nuestro texto como el Minhas Chinuch terminan diciendo hay que seguir analizando esto. No es tan sencillo. El punto es que nuestro texto dice, quizás Bnei Noyaj efectivamente tienen que tener cuidado con esto y no deberían apoyarse un juez en el otro, sino que debería apoyarse en lo que su intelecto dicta cómo entender esto que está, este caso, por así decir, que están lidiando. No sé cómo son las leyes, no soy abogado ni nada por el estilo, así que no sé cómo son las leyes de los países, ni de Argentina, ni nada por el estilo. Pero es interesante el concepto de que un juzgado y un juez dentro del juzgado debería poder ser independiente de lo que opinan los otros. Yo voy a pensar esto, voy a sentarme, voy a estudiar leyes de acá, código penal, código civil, esto, lo otro, bla, bla, bla. A mí me parece esto y tiene sentido. Y después emitir su veredicto y compartirlo con los otros jueces, por supuesto. Pero no sé cómo funcionará. Simplemente es, el concepto es interesante. Y acá nuestro texto vuelve a citar al Ramban, a Nachmanides, que ya lo citamos innumerables veces en todo este tipo de casos. No va a ser tan común más adelante en el libro, pero en este tipo de cuestiones que tienen que ver con juicios, con ju perdón, con jueces, con juicios, con justicia, etcétera, el Ramban es el que dice en Parshas Vayishlach, en su comentario a la Torah, que Bnei Noach deben comportarse como todos los mitzvot, como todos los preceptos entre el hombre y su prójimo, que la Torah plantea para judíos, se aplican también para Bnei Noach. Esto es lo que dice el Ramban. Entonces, esta cuestión de que un juez no se apoye en otro sin realmente entender que el asunto es así, por supuesto que puedes estar de acuerdo con el otro. La cuestión es que lo entiendas vos también, no solamente porque el otro dijo y el otro tiene mayor jerarquía que yo, no, que vos lo entiendas mismo. De acuerdo al Ramban, esto es parte de Dinim, es parte de la ley, de las leyes de justicia. Por lo tanto, Bnei Noach también tendrían que cuidarse de esto. Y de vuelta, como dije antes, hay que seguir analizándolo. El Sefer HaJinuj escribió que en esta prohibición están incluidos varios asuntos más. Como dijimos antes, que no se empieza en Dinei Nefashot, en los casos de pena de muerte, hablando de la culpabilidad, sino que hablando de la inocencia, que el que indicó que es inocente, que ahora no diga que es culpable, y que no empiecen con el juez de mayor jerarquía. El Minhas Chinuch escribió todo lo que dijimos anteriormente, que por cuanto un caso para Bnei Noach, un caso se puede juzgar con un solo juez, entonces no hay mayoría, no hay, se acabó todo esto. Entonces todo esto que estudiamos no se aplica. Y nuestro texto dice, igualmente hay que seguir analizando esto, porque podríamos decir que sí hay varios jueces. Está bien, con un juez alcanza, pero si hubiese varios, entonces todos estos dinim, todas estas leyes que estudiamos, se aplicarían. Después, no sé por qué, dice que el Minhas Chinuch mismo escribió mucho sobre si una mujer puede juzgar dinim, juicios, mina toira. Hay una opinión que dice que sí. Y acá él trae que en caso de Bnei Noach, no. Una mujer no podría ser juez. Jueza. Esto no significa, importante mencionar, no está en el texto por supuesto, que si un país tiene una jueza y un ciudadano o lo que sea, hay un juicio que está en curso en ese país y la jueza es la que lo está llevando adelante, tenés que cumplir lo que dice esa jueza. Ay, las leyes de Bnei Noach, tómatela. Dina de Malchusa, Dina. La ley del país es ley. Entonces vos tenés que cumplir lo que dice esa, la ley de ese país. Y si la ley de ese país es que se puede tener una jueza mujer, pues entonces se puede tener una jueza mujer. Ay, ah, la Torá dice, sí, ok, momentito. Eso está hablando de si se establece un juzgado de acuerdo a cómo la Torá juzga las cosas. Entonces ahí no ponemos una mujer. ¿Por qué? Porque la Torá decreta esto, punto. La lógica detrás de esto es que todo lo que no puede testificar, tampoco puede ser juez. Con la posible Eidus, posible Dayan, posible Din. Todo el que no es, sirve para testificar y no sirve para ser juez. Y para testificar aprendimos que la Torá dice Ish. Tiene que ser un hombre para testificar. Entonces, no sirve una mujer para ser testigo ni para casos, para ser jueza. Ok. Al respecto de si un Ben Noyaj, un juez, podría servir para juzgar a un otro Ben Noyaj pariente. Acá él trae, fíjate, en este lugar, en otro lugar, diferentes escritos de nuestros sabios, en Tumim, es un comentario muy importante, el Bach, Jajam Tzvi, acá, mirá, allá, etcétera, surge que un juez Ben Noyaj podría juzgar a un pariente. A pesar de que en la Toira no funciona, si un juez no puede juzgar a su pariente, en el caso de Ben Noyaj, parecería que sí. Pasamos a la mitzvah número 78, antes era la 77, vamos a la 78. Y acá esta va a ser complicada también. Bastante compleja. Y tampoco voy a explicar todos los asuntos que hay al respecto de esta mitzvah, porque vamos a estar acá horas. Son varios simonim, varios capítulos enteros de Shulchan Aruch y Yeridea, complicados sobre Roiv. La mayoría o no, etcétera, así que no lo voy a explicar todo, pero vamos a estudiar por lo menos. La mitzvah número 78, tender tras la mayoría. Ajare rabim lehatois. Hay que tender tras la mayoría. Y esto es la definición del precepto. Cuando hay una discusión entre los jajom, entre los sabios, de algún din, de alguna ley en la toira, como por ejemplo alguna ley particular. Es decir, cuando hay entre Reuven y Shimon, dos personajes. Por ejemplo, una discusión entre los jueces de su ciudad, algunos juzgan de una manera y dicen que uno es inocente y el otro culpable. Y otros dicen que no, el mismo que dice, otros dicen que no, es exento. Entonces, tenés que ir tras la mayoría de esos jueces. Como la Toira dice, justamente en Parshas Mishpatim, esta es la mitzvah número 78, Ahar Rabim Lehatois. Tenés que ir tras la mayoría de jueces. Explicaron nuestros sabios que el concepto de roiv, ahora explico esto, paciencia, es bíblico. ¿Qué quiere decir esto? Roiv significa la mayoría. Cuando la Toira en Parshas Mishpatim está hablando de la mayoría, está hablando de jueces específicos. Cuando hay una cantidad de jueces que dicen un veredicto y hay una mayoría de jueces que dicen otro veredicto, entonces hay que ir tras la mayoría de jueces que dicen el otro veredicto. Ya estudiamos la mitzvah 76, si no me equivoco, que en casos de pena de muerte tiene que haber dos jueces más los que dicen culpable para realmente inculpar a la persona. Esto es un din, una ley particular de casos de pena de muerte. Pero en todo el resto de los otros casos, con un juez más que diga algo, culpable o inocente, no importa, va a mostrar la mayoría. En el caso que dijimos anteriormente, solamente vamos a encontrar culpable a esta persona si dos jueces más dicen que es culpable. Con que un juez más diga que es inocente, ya es inocente. Y en un caso de dinero, que no tiene que ver con pena de muerte, con un juez más que diga lo que sea, culpable o inocente, ya lo vamos a declarar de esa manera, culpable o inocente. Ahora bien, ¿de dónde se aprende esto? Se aprende en Parshas Mishpatim. La novedad de lo que está diciendo Sefer Ajinuj, que no es una idea de él, sino que esto está en la Gemara, en la Toira, etc., que este concepto de mayoría no se circunscribe únicamente a juicios, ya sea económicos, ya sea de pena de muerte, y a los jueces y a las leyes de Sanhedrin, de los jueces, como el Rambam lo llama, Hilchis Sanhedrin, leyes de jueces, sino que esto es algo que es amplio y se aplica a toda la Toira. En toda la Toira entera uno tiene que seguir a la mayoría cuando hay una duda. Y esta mayoría se elige de acuerdo a lo que parece. Cuando hay dos conjuntos, dos grupos que están discutiendo y ambos grupos saben, estamos volviendo a los jueces, ambos grupos conocen de igual manera la Toira, entonces ahí podés decir que tenés que seguir a la mayoría. Porque no podés decir que estamos discutiendo, por ejemplo, un grupo de sabios pequeño y un grupo enorme de burros, así dice acá literalmente, incluso si son como los que salieron de Mitzrayim, 600.000 tipos dicen una cosa y tres tipos dicen otra, pero los 600.000 tipos son unos burros, no saben las leyes de la Toira. Entonces no tenés que seguir a la mayoría. No, pero 600.000 tipos dijeron que... No. Tiene que estar, estamos hablando de niveles similares de conocimiento de las leyes de la Toira. Volvimos a los jueces. En ese caso, ahí podemos discutir y decir que seguimos a la mayoría. Y la Torá nos dice que la mayoría esté de acuerdo siempre a la mitad. Esto es que la Torá, a la verdad, perdón, dije mal, la mayoría siempre tiene la verdad. Esto es lo que la Torá, Sefer Ajino, que está explicando, que la Torá promete que la mayoría tiene la verdad. Es interesante. Voy a repetir el lenguaje porque fue traduje mal. La Torá nos dice que la mayoría están de acuerdo siempre en la verdad, más que la minoría. Y a pesar de que te pueda parecer verdad o no, a quien escucha, la ley es que no tenés que alejarte del camino de la mayoría. De vuelta, es interesantísimo, importantísimo en la vida en general entender. Estamos hablando cuando la jerarquía, las categorías de quienes están discutiendo la misma, no un burro con un sabio. Ah, tenés 5.000 burros y un sabio, andá tras los 5.000 burros. ¡No! Es un factor fundamental entender del lugar donde se aprende, que estamos hablando de jueces, está diciendo que están en la misma categoría. Entonces, ahí seguimos a la mayoría tiene la verdad. Y aquello que yo explico, dice Sefer Ajinuj, aquello que yo explico, que la elección de la mayoría es cuando los dos conjuntos son iguales en sabiduría, porque así está escrito en todo lugar, excepto en el Sanedrín, que ahí no vamos a ver dentro del Sanedrín mismo, el Sanedrín de los 71 jueces, que era el juzgado como la Corte Suprema. Corte Suprema del Judaísmo, que estaban sentados en el Beis Hamikdash, en el templo, Lishkas HaGozis, así se llamaba, un cuarto todo tallado de piedra, etc. Estaban sentados ahí, deliberando y determinando las leyes en el judaísmo, etc. Ahí no vamos a ver quién está discutiendo con quién, si sabe más o no, sino que simplemente vamos a llegar a seguir a la mayoría. Y la razón de esto es porque ellos estaban ahí en la cantidad específica que eran 71 ancianos, porque la Torá establece que esa es la cantidad de jueces, en Parshas Baloisca aparece, Shivim Skeinim, los 70 ancianos. Y es como si la Torá literalmente hubiese dicho que tenés que ir tras la mayoría de esos personajes. Y además, que eran todos grandes sabios. No entiendo honestamente la primera lógica que dio el número de sabios, pero sea como fuere, para estar sentado en el Sanedrín, eran grandes, grandes personajes. No cualquier juez se sentaba y estaba en el Sanedrín los 71 ancianos. Entonces, si ya estamos hablando de una cierta categoría excelente para llegar hasta ahí, entonces vamos a empezar a discutir, a ver, ¿este sabe más o no? Dentro de ese grupo de gente. Si ya estaba en ese grupo de gente, es suficiente. Pero volvemos a lo que dije antes. Por eso lo repito, porque me parece interesantísimo, importantísimo para la vida en general. Es verdad, seguimos a la mayoría y es importante seguir a la mayoría, pero no toda mayoría es verdadera. No. Hoy en día, no sé, la mayoría de la gente, no sé qué religión tiene más adeptos. Claramente el judaísmo no, porque somos una minoría, de minoría, de minoría, de minoría, etcétera, etcétera. Pero eso no significa que tenemos que seguir lo que ellos dicen, son todos burros. Entonces, no, un momentito, hay que sentarse a estudiar, no quiere decir que hay que seguir cualquier mayoría, hay que seguir una mayoría que tenga la misma capacidad y jerarquía, etc. Muy bien, seguimos. La raíz de esta mitzvá es que fuimos mandados a fortalecer nuestra religión, que si... Sí, fuimos mandados a que cada persona en la Torá, cuando estudia Torá, pueda entender la verdad de la Torá. O sea, supongamos que cada uno se sienta, cada uno estudia y dice, oh, entendí la Torá está diciendo esto, esto, y eso es lo que piensa que la Torá dice, esa es su verdad. Y cada uno va a decir, mi opinión es así, mi opinión es así, etc. Incluso si todo el mundo dice lo opuesto, no tiene permiso de hacer lo opuesto de la verdad porque esa es su opinión. No, Va a ser un desastre, dice. Yetzimidei Hurban. Se va a destruir el mundo entero. No se puede trabajar así. Porque yo opino que el color verde en realidad es parar y el color rojo es andar. Entonces yo voy a parar en los semáforos en color verde y voy a andar en los semáforos en color rojo. Porque yo opino así, yo hago lo que yo quiero. No, no, yo no es lo que hago. No, no, no. El mundo no es yo hago lo que quiero. No. De ninguna manera. Yetzer Hurban va a ser un desastre. Una destrucción total. La toira se va a transformar en varias toires. Porque cada uno va a juzgar según su humilde opinión. Es un desastre. Pero ahora que la toira nos mandó a aceptar la opinión de la mayoría de los sabios, hay una sola toira entonces para todos. Y esto es el sostén, gran sostén, para todo el pueblo. Para que nadie se mueva, por así decir, de lo que el Emes, la verdad, es. Y como dijimos antes, él mismo lo trajo. La toira promete que la verdad está con la mayoría. Y de vuelta, cuando se trata de la misma categoría, misma jerarquía de jueces, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hagamos la mitzvah, lo que indican la mayoría, entonces vamos a cumplir, por así decir, los preceptos de Hashem. Incluso si por alguna razón los sabios no tienen la verdad, Dios libre y guarde, ellos tienen la culpa entonces, y no nosotros. Vos hiciste lo que dijeron tus sabios. Vos andás a hacer lo que te dicen tus sabios. La culpa la carga el Dayan, el juez. Por eso no es tan poshut, tan simple sentarse a decir leyes y publicar y decir, bueno, la ley es así, la ley es así. Porque, ¿sabés qué? Si todo el mundo está actuando en base a lo que vos dijiste y está mal lo que vos dijiste, la culpa de todas las personas que están actuando mal es tuya. Literalmente. Entonces uno tiene que tener mucho iras shomai, mucho temor al cielo para andar compartiendo y diciéndole a la gente lo que tiene que hacer. Porque la culpa termina siendo tuya si está mal. Y esto es lo que dijeron nuestros sabios en el Talmud, que un Beis Din, un juzgado que se equivocó en una indicación que dieron, y alguien, un individuo, actuó en base a la indicación que el juzgado dio, el juzgado es el que tiene que tener un korban, una ofrenda, y no el individuo. Hay casos específicos que andás mirando en el Talmud, pero es el juzgado el que es culpable y no el individuo. Esto se aplica. Ah, esto no lo estudié. Okay. La mitzvah anterior, vuelvo porque me olvidé de explicarlo. La mitzvah anterior se aplica en Eretz Yisrael solamente, porque solamente se juzgan casos de pena de muerte en Eretz Yisrael, y cuando había un juez, un juzgado, y etc. Hoy en día no se aplica esto. Y aquel que transgrede esto y no quiso actuar según cómo indica esta mitzvah, o sea que no cumplió la mitzvah anterior, estoy hablando, perdón que fui para atrás, pero simplemente me lo salteé sin querer. No tiene un castigo porque es un lav shem boimais, es una prohibición que no tiene una acción específica. Ahora, volviendo a nuestra mitzvah, la 78, esto se aplica en todos lados de ir tras la mayoría, tanto hombres como mujeres, y el que transgrede y no fue tras la mayoría anuló un precepto positivo, pero no tiene un castigo porque ya dijimos que no hay castigo por la transgresión de preceptos positivos. Vamos al mitzvah Hashem sobre este precepto. Esta mitzvah es ir tras la mayoría. En este versículo están incluidos, o sea, en esta mitzvah están incluidos todos los asuntos que tienen que ver con roiv. Roiv es mayoría, la palabra es harbei, mucho, roiv, mayoría. Tanto ir tras la mayoría en las opiniones cuando hay una discusión de cualquier asunto en la toira, o una mayoría de bitul. ¿Qué significa bitul, anulación? Está hablando acá nuestro texto de cuando hay una prohibición, algo que está prohibido, por ejemplo, comer, ahora vamos a ver algún detalle interesante, cuando está prohibido comer algo y esa cosa que está prohibida comer se cayó y se mezcló con otra cantidad de cosas permitidas, se anula, no se anula, etcétera, vamos tras la mayoría, Batel Berroif, así se llama en el mundo de la halajá, de la ley judía, Batel Berroif, anulado en la mayoría, o no. Si está anulado, si hay mayoría, si no hay mayoría. Montones de detalles que, por supuesto, ahora no tiene ningún sentido que uno los explique. Pero ese concepto de Bittul Beroiv, anulado en la mayoría, está basado en este versículo de Parshas Mishpatim. Hay que ir tras la mayoría. Si una cosa prohibida cayó en una mayoría de cosas permitidas, está anulado. Esto es una ley en la toira. Me parece, dice nuestro texto, que con seguridad en el caso de Bnei Noach, a pesar de que un no judío es juzgado por un solo juez, e incluso si es encontrado culpable, es llevado a la pena de muerte por un solo juez. Sin embargo, cuando hay varios jueces y hay una discusión entre ellos, hay que ir tras la mayoría. Porque no hay otra forma de juzgar. De hecho, si no me equivoco, a pesar de que no soy juez, ni juez, ni abogado, ni nada por el estilo, también se sigue la mayoría de los jueces. La mayoría de los jueces dicen una cosa en un veredicto en la corte de no sé dónde, pues se sigue la mayoría y ya está. Entonces, existe este asunto de seguir la mayoría en Bnei Noach también. Esto es al respecto de los casos de justicia, de jueces. Pero cuando estamos hablando de bitul, anular, como dijimos anteriormente, una comida que cayó en otra y estamos juzgando si se anula o no se anula, en el caso de Bnei Noach no vamos tras la mayoría en el caso de bitul, de anulación. Él está trayendo de un Sefer, un libro muy famoso, Prime Gadim, Efraim Margalies, año 1600, finales de 1600. Es un comentario amplio, complejo, si los hay, del Shulchan Aruch. Es un comentario a comentarios del Shulchan Aruch, en realidad. Interesante. Pero bueno, él trae acá que el Prime Gadim tiene dudas de si esto se aplica a Bnei Noach o no. ¿Qué pasa si se mezcló un miembro de un animal que está vivo, que está prohibido comerlo para Bnei Noach también, se cayó en una sopa llena de otras cosas que están permitidas comer? Entonces ahí tienes una cosa prohibida mezclado con una cosa permitida. ¿Se puede dar de comer a un Bnei Noach o no se puede dar de comer a un Bnei Noach? Y la discusión es, porque en realidad, esto no es práctico, pero me parece interesante igual. La discusión es porque el versículo tras ir tras la mayoría de Parshas Mishpatim está escrito sobre el pueblo de Israel, para judíos. Ah, y dijimos anteriormente que cuando hay dos jueces, cuando hay varios jueces discutiendo un tema, vamos tras la mayoría de jueces. Esto es una lógica, no un versículo. Porque del versículo está escrito para judíos nada más. Pero la lógica es cómo resolvés un caso entre varios jueces. Pues vamos a ir tras la mayoría. Interesante, me parece a mí, no está acá en el texto, que esa lógica surge del versículo en la Toira. ¿Por qué es lógico para los seres humanos ir tras la mayoría? Porque hay efectivamente un versículo en la Toira que dice ir tras la mayoría. De ahí terminó siendo algo lógico en la mente del ser humano. Pero no porque sin la Toira no hubiese sido lógico en la mente del ser humano, probablemente, no sé, no lo había escrito en ningún lado. Sin embargo, otro texto, Noi de Beyuda, escribió, otro texto muy importante, escribió que en las leyes de Sanedrín tampoco, para Bnei Noach, tampoco tienen que ir tras la mayoría. Y todas las leyes que tienen que ver con mayoría, si no voy a entrar en los detalles de todo lo que dice acá porque es complejo y no tiene ningún sentido que lo estudiemos ahora. La cuestión es que todo lo que tiene que ver con mayoría no se aplica a Bnei Noach. Solamente para ser más estrictos. Por ejemplo, él trae un caso acá interesante. ¿Qué pasa si vos tenés nueve negocios, nueve carnicerías que venden carne kosher y una carnicería que vende Eiber Minahai? Venden miembros de animales que se los arrancaron mientras estaba vivo el animal. Está prohibido comer para judíos y para no judíos. Hay nueve que venden kosher y una que vende carne que nadie puede comer. No sé quién le compra, pero nadie puede comer. Y ahora tenemos un pedazo de carne y no sabemos de qué carnicería viene, si de las nueve kosher o de las que no se puede comer. Ni no judíos pueden comer de esa carne. ¿Un Bnei Noach puede comer o no? ¿Por cuánto? Esto de ir tras la mayoría solamente está escrito al respecto de judíos. Entonces, puede comer o no puede comer en los judíos. Pero por el otro lado, no hay nada que está prohibido para un judío y permitido para un no judío. Entonces, Estaría permitido para el no judío comer porque no se aplica lo de la mayoría, y estaría prohibido para el judío porque sí se aplica lo de la mayoría. Entramos en un lío terrible. Entonces él dice acá, fíjate en tal texto, empieza a dar vueltas con este asunto. Es simplemente una cuestión intelectual para hacer mover las neuronas nada más, no porque sea realmente práctico todo esto. Y lo mismo ocurre al revés. Si vos tenés 9 negocios que venden, ok, es el mismo concepto, sí. No, no vamos a volvernos locos con esto. Si vos tenés 9, acá está. Si vos tenés 9 negocios, perdón, estaba poniendo mal el dedo. Si vos tenés 9 negocios que venden carne que nadie puede comer, Eiber Minahai, un pedazo de un animal vivo. Y uno vende carne kosher. En el caso de Israel, un judío que se comió un pedazo de carne que no sabe de qué negocio vino, recibe latigazos. Comió no kosher. ¿Y qué hacemos con el Ben Noyaj? Ok. Esto es el texto nuestro. Hoy vamos a llegar hasta acá en las mitzvés. Vamos a las preguntas. Punto número uno. Muchísimas gracias. Candy Crush desde México, Julio Godoy desde Chile, Oscar desde Chile también, Julia desde Argentina, La Plata. Vamos a las preguntas. Que sea con braja, con atzlaja, que tengan todo lo que necesiten, en lo material y en lo espiritual. Cogoto tiene una pregunta. Un pastor de raíces hebreas dice que el Éxodo dice un cordero hombre en la parte de Ish-tzeh. Ok, decile al pastor de raíces hebreas que es un burro, total, absoluto burro del lenguaje hebreo. Porque lo que está diciendo es que cada uno tiene que tomar un corderito, cada persona debe tomar un corderito, no está diciendo que el hombre es un cordero. Me causa pena y angustia cuán burras son las personas. Y encima los ponen para hablar frente a otros y enseñar a otros cuando son burros. No estoy diciendo que Cogoto es un burro, estoy diciendo que el pastor es un burro por decir lo que está diciendo. Burro de sintaxis hebrea. Aprendí a leer hebreo y aprendí a entender una frase en la toira. Solamente esto, burro, no sabe, ignorante. Próxima pregunta. No sé, está todo junto esto. Serapio, no sé qué sé yo. Mi pregunta es, ¿por qué estas enseñanzas que tenemos estos tiempos finales de la esperanza de la Torá, por qué no se dio en los años en la era romana? Porque nos hubiesen matado. Los judíos no tenían permiso ni de tener posesiones, ni de tener tierras, ni de. No había oportunidad de salir a enseñar estas cosas. Mucho tiempo se perdió, años de sufrimiento que pasamos, si hubiera llegado, ok, no, tenés razón, pero así es la vida. Cada cosa, Eis lechol davar, dice Shlomo Amelech, el rey Salomón en Mishle, en Coyeles, Eclesiastes, yo qué sé, Eis lechol davar, Eis lachashoy, Eis ledavar. Y hay un momento para silenciar, hay un momento para hablar. Antonia pregunta, si los mismos judíos llegaron a esconderse para poder estudiar Torah, imagínense, claro, esa es la respuesta. Exacto, uy. Pregunta Pradox. Pradoms. ¿Qué reglas para la comida tiene que tener un Ben Noyaj? ¿Qué restricciones tiene? Solamente no puede comer Eiber Minahai. No puede comer una parte de un animal vivo. Es toda la única restricción que tiene respecto de comidas. Julio pregunta: ¿no entraría en conflicto de intereses un juez que tiene que decidirse un familiar? Sí, sin duda, claro que sí. Pero es interesante que acá él trae diferentes lugares que dice que se podría. Un segundito. Ok. No, hoy llegamos hasta acá. Be'ezras Hashem, Dios mediante, seguimos el sábado a la noche que viene. Gente, Shavua Tov, buena semana. Nos estamos viendo.